Voy a proponer entonces un pequeño giro en torno a esta cuestión en la búsqueda de caminos alternativos hacia otra concepción del desarrollo y del desarrollo sustentable, porque evidentemente si desarrollo sustentable como frase, donde desarrollo es este concepto hegemónico que hemos examinado, es un oxímoron, como dijimos al principio. Pero podrá haber otros desarrollos, otras concepciones de desarrollo, que sean intrínsecamente generadoras de sostenibilidad, que no necesiten de ese equilibrio de fuerzas o de ese conflicto entre opuestos que nos mostraba el triángulo de Niskanen-Duryodhana, sino que por sí mismas estas otras visiones del desarrollo sean productoras, generadoras de sostenibilidad, o sea que sean esencial y naturalmente compatibles con los ecosistemas. En ese sentido, me parece central el rol de la sociedad civil. Voy a tomar un breve tramo del pensamiento de un autor. El autor se llama Luis Raceto. Raceto se escribe con Z, no sé cómo se dice ahora, porque la Real Academia ha introducido unas nuevas variantes con los nombres de las letras, pero yo digo Z, la última. Raceto, que es uno de los impulsores y desarrolladores de la economía popular y de solidaridad en América Latina, de una visión alternativa de la economía. Sus trabajos son bastante densos, tanto aburridos, pero los conceptos son interesantes. Hay que reconocer que los conceptos son interesantes. Él identifica el concepto de racionalidad. La racionalidad es la motivación principal, la lógica, podríamos decir así, por la cual una persona o un colectivo realiza lo que tiene que realizar, o hace, o se comporta como se comporta. Él establece que la racionalidad dominante en el pensamiento económico hegemónico, casi diríamos excluyente, es esta del homo económico, donde se entiende que existiría una ley universal por la cual las personas actuamos bajo la racionalidad de maximizar nuestro beneficio económico particular. Ya desde los padres de la economía, desde Adam Smith, David Ricardo, Mills, Cantillon, etc., se asumía que existe en el ser humano una inclinación natural, no solamente universal, sino natural, a acumular en beneficio personal, en maximizar las utilidades. Esto, digamos, no ha sido presentado como una posibilidad, como una de tantas alternativas, como una de las lógicas o racionalidades, sino como la racionalidad fundamental. En todo caso, los pueblos o culturas, entre comillas, en esa época entendidos como primitivos, o en la época del desarrollismo, como veíamos más temprano, como culturas tradicionales o pre-newtonianas, en todo caso, si todavía no tienen esa racionalidad de generar maximización del beneficio económico o utilidades, será porque todavía no han llegado a ese estadio, pero que finalmente, cuando evolucionen, llegarán al mismo. Es decir, esto es presentado como algo que se verifica en todas partes del planeta, en toda cultura, en toda condición, y además no solamente como un hecho universal, pero cultural, por lo tanto modificable, sino como un hecho universal natural, se lo naturaliza. Es decir, que está, por así decirlo, en los genes del ser humano, la racionalidad de la maximización de utilidades. Y esto no es presentado como una cosa que opinable, sino que es presentado hace dos siglos o más como algo que simplemente ocurre así, que la ciencia económica así describe en su objetividad, en su pretendida objetividad científica. Entonces, bueno, si es así, habrá que adecuarse a eso, y en todo caso, los seres humanos con esta suma de egoísmos particulares, produciríamos el bien común. Es un poco el atenuante ético de esta situación, que la suma de estos pequeños egoísmos, donde cada cual busca su mejor beneficio, es a través de la mejor asignación de roles económicos lo que termina beneficiando al conjunto y hace aparecer lo que Adam Smith llamaba la mano invisible. Esta es la racionalidad del capitalismo y es la racionalidad de las empresas privadas. Ahora bien, sabemos y lo hemos visto al pasar que dentro de la ciencia económica hegemónica aparecen otros enfoques, como hablar del marxismo, que sería pensado puramente desde el Estado, pero existen enfoques mixtos, como mencionábamos hace un rato, bajo el modelo keynesiano, donde al actor privado, al mercado, se le tiene que sumar como coorganizador de la economía el Estado. La racionalidad del Estado no es la de maximización de utilidades, sino que es la de la equidad, teóricamente al menos, y de la justicia y el debe ser. Es la racionalidad del derecho, la racionalidad normativa. Dice Raceto que todos los modelos que hasta ahora han operado sobre la economía fueron o de puro mercado, o de puro Estado, o modelos mixtos. Mi punto de vista es que el keynesianismo en los países occidentales, más que un modelo mixto, ha sido una hipótesis ad hoc del modelo liberal para sobrevivir y continuar frente a la amenaza en ese tiempo de los modelos del este europeo, la Unión Soviética, y que desaparecida esta, entre comillas, amenaza, no fue más necesario hablar de la inclusión del trabajador, salario digno, justicia social, derechos del trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se ha quitado simplemente porque ya no es más necesario. O sea que el modelo mixto es una concesión que se hace en la intervención estatal para no caer en el mal mayor. Por lo menos en muchos lugares ha sido así. Pero hablemos de tres modelos, puro Estado, puro mercado y mixto, donde Raceto dice que siempre han actuado sobre la economía las racionalidades de la maximización de la utilidad, la racionalidad del derecho, el deber ser, o ambas combinadas. Ahora bien, Raceto dice que existe un tercer actor en el contexto social, que es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, no solamente las organizaciones formales, la llamada economía social, de la economía de las cooperativas, de las mutuales, etc., sino los grupos informales, las ONGs, las comunidades, las culturas originarias, los grupos de vecinos, los grupos autoorganizados, autogestivos, etcétera, 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 que actúan económicamente, pero lo hacen con una racionalidad completamente diferente, que no es ni la de maximización de las ganancias, ni la del derecho o el deber ser, o normativa. Y esta sería la racionalidad. En realidad es un conjunto de racionalidades, no es una única, por el facético de la solidaridad, de la, del bien común, de la cooperación, del comunitarismo. Es decir, modos de vivir juntos, modos de trabajar juntos, que no están regidos por la lógica de la maximización personal individual del beneficio particular, sino que anteponen el bien común y otros valores a esa maximización. Aunque esto parece obvio y claro de entender, está fuertemente instalado, yo diría naturalizado en nuestros sistemas, que la lógica natural y dominante es la maximización de la ganancia. Todo el aparato publicitario, todo el aparato consumista, y a veces nosotros mismos, que somos capaces de este tipo de reflexión teórica en un posgrado, en una maestría, en un máster, pero después en nuestra vida cotidiana caemos bajo las lógicas, aún sin darnos cuenta de esa maximización de utilidades o de participación en un modelo consumista. Ahora bien, si hasta ahora los modelos imperantes han sido o de puro mercado o de puro Estado o mixto, y estos actores, llámese el mercado o el Estado, han liderado el proceso de desarrollo. Y al hacerlo, y esto no ha sido excluyente de la Unión Soviética, de las economías del Este, de los países de modelo comunista, sino que socialista, perdón, sino que ha sido universal, ha sido a costa de un grave deterioro ambiental. Entonces cabrá preguntarnos si no podemos pensar en otro desarrollo que no sea ya liderado por el Estado ni por el mercado, sino un desarrollo liderado por los actores de la sociedad civil que son portadores de estas otras racionalidades y lógicas diferentes para la acción. Es decir, podríamos pensar que para revertir el problema, en este caso ambiental, y seguramente también la inequidad social, y también revertir el problema cultural y el problema valórico, axiológico o espiritual, porque no se trata solamente de lograr un modelo ambientalmente compatible y al mismo tiempo socialmente equitativo. Porque si por un momento imagináramos que el planeta nos descubre posibilidades impensadas para hacer posible ese crecimiento económico y que llegue a todos en ese consumo masivo que decía Rostov ya en los 50. Es decir, que encontramos la manera de hacer ese altísimo consumo viable ambientalmente. Y además, socialmente equitativo, que pudiera llegar a todos y que todos consumiéramos y no hubiera problemas respecto de los ecosistemas planetarios. La pregunta es, ¿eso es lo que queremos los pueblos del mundo? ¿Eso es lo que culturalmente nos interesa? ¿Eso es lo que valóricamente, de acuerdo a nuestros principios, creencias y modos de ser, deseamos? Es decir, no se trata solamente de ver cómo lo hacemos ambientalmente viable o socialmente equitativo, se trata también de ver si ese es nuestro objetivo de desarrollo. Entonces podríamos pensar en un desarrollo liderado no ya por el Estado o el mercado, sino por la sociedad civil, donde el Estado deje de ser aquel que, en el mejor de los casos, baja proyectos supuestamente orientados al bienestar de sus poblaciones, y en el peor de los casos, un títere de las transnacionales, ni un desarrollo liderado y guiado por las empresas orientadas por el lucro, por los mercados, sino de acuerdo a los valores y principios y creencias de la sociedad civil en su conjunto, donde el Estado deja de ser quien baja esos proyectos y pasa a ser un acompañante, un facilitador, un coordinador de las iniciativas surgidas de la sociedad civil. Y la empresa privada, por supuesto, ustedes dirán, ¿cómo? Yo no sé la respuesta. Pero, como objetivo, las empresas privadas quedarán muy reducidas en su legitimidad y legalidad de acumulación, o sea, que no exista más legitimidad para la acumulación ilimitada, o en todo caso, progresivamente reemplazadas por un modo de económico que responda a la lógica de la economía social, el activismo y otros, con todas las falencias que estos otros sistemas también tienen, donde la doctora de antropología Susana Presta, un trabajo que leí de ella, decía que finalmente cooperativas y otros actores de la economía social terminan cayendo en la lógica del capital, de la acumulación. O sea que tiene una serie de principios, no digo todas, pero que tiene una serie de principios retóricos, pero que después la praxis termina mostrando que está muy impreso, muy grabado culturalmente, la lógica de la maximización de las ganancias, como si no existiera otra forma posible de la economía, como si economía fuera sinónimo de economía de tipo neoliberal, capitalismo. Con lo cual, si nosotros pensamos un proceso de desarrollo, de otro desarrollo, donde el líder ya no sea ni el Estado del mercado, sino la sociedad civil, habrá que pensar cuáles son los valores que lo orientan, y habrá que pensar también cuáles son los procesos que lo animan, y habrá que pensar también de qué manera esa otra manera de encarar el desarrollo producirá o no compatibilidad con el medio ambiente. Habrá que reflexionar sobre si de alguna forma la sociodiversidad expresada en procesos participativos a través de procesos participativos es de alguna forma garantía de biodiversidad. O sea que en la diversidad de visiones, en la creación de los proyectos, se salvaguarda la preservación de los ecosistemas, de alguna manera. Y para eso será fundamental la participación. El cientista social que tanto tiempo vivió en España y ahora está de nuevo en Argentina, Ezequiel Anderegg, con quien hemos tenido el gusto con Jordi de compartir algunos eventos del año pasado y el anterior en Buenos Aires, decía que la participación, a diferencia de lo que se suele pensar de forma facilista, no es un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Es decir, hoy se habla de participación en todos los ámbitos. Hablamos de participación hasta en las empresas privadas. Hoy vamos a un restaurante de comidas rápidas y los empleados dicen que es participativo porque ellos discuten y eligen el color de las rayas del uniforme. Todo es participativo. El empleado de un gran supermercado, no sé cómo se dice en España, las grandes tiendas, es participativo porque tiene criterio para decidir si le baja 5 centavos en el precio a un comprador para retenerlo como cliente. Es decir, se le da cierto margen de acción al empleado, entonces dicen que son participativos. O que se reúnen y discuten las cosas. O que si hay libertad para los empleados y pueden participar en la decisión, en cierta forma, la productividad aumenta. Se habla de responsabilidad social empresaria, que no es de ninguna forma filantropía, sino que es una estrategia de marketing, donde las personas más motivadas, más participativas, más capacitadas, más conscientes, con más grado de libertad, terminan aumentando las utilidades, porque si así no fuera, no sería viable para los accionistas de la empresa. Entonces, si la empresa interviene en proyectos ambientales, o capacita a su comunidad, o hace acción social, será porque en el fondo mejora su imagen, o cumple normativas inevitables, o sus empleados están más motivados por el voluntariado corporativo y producen más. Pero siempre, en el mediano y largo plazo, tiene que haber aumento de las utilidades empresariales. Todo esto se puede llegar a denominar participación. Evidentemente, no es a este tipo de participación al que nos referimos. Muchas veces los ciudadanos, en procesos democráticos, o en reuniones, o en asambleas, dicen ser participativos porque tienen voz y tienen voto, en un espacio para decidir algo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos condicionados, que algunos no nos animamos a hablar, que otros hablan todo el tiempo, como yo en este caso, por ejemplo. La participación es relativa y limitada. A veces los gobiernos municipales brindan a sus comunidades la posibilidad de elegir entre dos o tres opciones para un proyecto, pero pocas veces los llaman a ver qué quieren hacer desde el cero. Ya se les dan opciones prefabricadas. En todo caso, se le brinda a la gente las alternativas para elegir uno u otro camino dentro de un mismo propuesto. Entonces, hay muchos niveles de participación. Y la participación genuina y profunda merece todo un recorrido y una construcción. No estamos todavía preparados para la participación genuina. Los medios masivos y su progresividad son poderosas maquinarias que nos convierten en individuos aislados y que atentan contra nuestra verdadera comunicación. El bienestar muchas veces que adquirimos en forma individual en la sociedad de mayor consumo puede ser también un obstáculo para la comunicación con nuestros semejantes, por cuanto ya tenemos resuelto en forma individual muchas de las cuestiones. Y las otras culturas necesitan mucho más de lo social y de lo comunitario para protegerse mutuamente y ayudarse. Por eso, cuando hablamos de participación, no podemos tomar la palabra en forma liviana o como algo que todos sabemos hacer, sino que, como dice Anderegg, es una construcción colectiva a desarrollar. Tenemos que aprender a participar. Y si lográramos procesos genuinos de participación, habrá que pensar qué estructuras sociopolíticas innovadoras permitirán canalizar esa verdadera participación. Obviamente, la democracia formal y nominal que tenemos, que no deja de ser autoritaria, por supuesto mucho más deseable que la dictadura, sin ninguna duda, pero no deja de ser una forma autoritaria de gobierno, tendrá que dar paso con el tiempo a un cambio en el contrato social para pasar a una verdadera democracia deliberativa y participativa. Todo esto, de alguna forma, podrá establecer otros criterios de desarrollo compatibles con nuestro medio ambiente, y por supuesto compatibles con la vida social y además compatibles, esto es lo que más importa y lo que garantiza las otras dos cosas, compatibles con nuestros valores y nuestra cultura. De modo que después de esta reflexión, donde presento y propongo el protagonismo de la sociedad civil en la construcción de otro desarrollo y de la sostenibilidad intrínseca, no la sostenibilidad negociada como conflicto respecto de el otro desarrollo hegemónico, me gustaría establecer un espacio de reflexión y de trabajo de ustedes para ver sus aportes y sus construcciones, porque claro, estamos entrando en un camino a explorar. Y yo no puedo, por supuesto que hay experiencias, hay agendas 21 locales, realmente participativas, otras no tanto. Yo les he hablado, les he contado lo de Tosa del Mar, muy cerca de ustedes, Argentina también las hay, y otros países del mundo. Proceso donde realmente la gente va tomando poco a poco sus propias manos el desarrollo y ver cómo esto de alguna forma se torna más compatible con la sostenibilidad del ambiente, pero también preguntarnos si estos cambios hacia la democracia participativa llegan a tiempo, o si tendría que hablar el planeta por nosotros, porque nosotros no seremos capaces de hacerlo a tiempo. De uno u otro modo, proletariado externo o proletariado interno, yo creo, y soy optimista en ese sentido, el cambio tiene que acaecer. Esperemos que esto sea con el menor costo en términos de vida posible. Bueno, me gustaría entonces, yo no sé cómo se sienten ustedes más cómodos. Hace poco hicieron un muy breve taller de 5 o 7 minutos a grupos de A4. Si lo desean ustedes, eso lo dejo a criterio de los coordinadores locales. Quieren hacer una única ronda de trabajo o hacer dos grupos para que sea un poco más rico el intercambio, que no sean tan pocos miembros cada uno. Y me gustaría que en forma abierta y en forma sin una consigna muy estricta o cerrada, reflexionemos con las 19:28, por 20 minutos para tener 10 minutos para el cierre, sobre los procesos de la sociedad civil en torno a una democracia participativa realmente y sus vínculos a la construcción de sostenibilidad. ¿De qué modo nuevos procesos, cómo podemos imaginar, visualizar procesos de la sociedad civil? ¿Y de qué modo estos procesos traen de la mano en forma intrínseca la sostenibilidad o no? Es decir, tampoco cierro la cuestión, digo, es posible que ustedes no hallen que la participación real sea garantía de sostenibilidad ambiental. En la medida que la gente participando vuelva a caer o decida o elija las lógicas de consumo, bueno, evidentemente no habrá sostenibilidad. Pero tal vez a través de la diversidad de visiones, y no de un único pensamiento hegemónico, pensamiento único, podríamos encontrar alternativas que contemplen las distintas facetas del desarrollo y obviamente la sostenibilidad del ambiente. Entonces me gustaría que en modo abierto discutamos un poco esto, porque marcamos un poco el tema del rol de la sociedad civil en el liderazgo de un nuevo desarrollo intrínsecamente sostenible. Un tema abierto, a ver qué conclusiones y qué reflexiones aparecen en ustedes. No sé si quieren hacer un único grupo, hacer dos grupos. Propongo que tres, esta vez no, para que sea un poco más rico el intercambio.
Entonces, vamos a pasar a los voceros de cada grupo. Tienes de nuevo a Carolina.
Muy bien, Carolina.
Mejor te levantas.
Adelante.
Yo sí te digo, pero bueno, aquí tiramos algunas ideas. El grupo coincidía un poco en el tema de que a veces la sociedad, los grupos humanos estamos como súper cómodos y cuando pasan alguna situación de crisis económica, un terremoto o algo así como que afecte a mucha gente, es una oportunidad como para movilizar y generar esta participación o este proceso de participación y poder sensibilizar con temas, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental. Yo comentaba el caso de Chile, por ejemplo, que después del terremoto, que a mucha gente se les cayó la casa y no había mucha red social, eso generó que la gente se empezara a organizar y pensaron, por ejemplo, en la reconstrucción de su casa, pero ya con calidad de vida, con un concepto de barrio y con algunos conceptos también de largo plazo, de sostenibilidad. Entonces, pues, eso era principalmente la crisis que convoca y que nos obliga un poco a salir del espacio de comodidad que estamos, ¿no? Como una oportunidad para generar este proceso. También hablamos de cómo seguir haciendo difusión a estas tecnologías, por ejemplo, de comunicación alternativa. No solamente con lo que vemos por la televisión, sino que aprovechar, no sé, por el mismo YouTube, que en el máster hemos visto varios ejemplos de casos que están filtrándose en la, por decirlo así, en la información no tradicional y que está llegando a mucha gente. Por ejemplo, el hablar contigo ahora, o el otro día que vimos el Biblioburro, que era una experiencia en Colombia, creo, de un tipo que andaba con una biblioteca móvil. Entonces yo creo que también los medios de comunicación virtuales podría ser un mecanismo para sensibilizar a la gente. Y concluíamos que en el fondo este cambio o este proceso tiene que llegar por varios frentes, por la educación de los niños, por estas crisis que puedan pasar y por lo que podamos hacer cada uno. O sea, es como algo se puede hacer y hay que partir como de varios frentes. Eso fue lo que concluimos.
Bueno, excelente. Hay varios puntos muy destacables. Entonces, uno que ya habíamos mencionado de alguna forma, que a veces las catástrofes o las situaciones de gran crisis, a veces provocadas por la propia naturaleza, nos brindan una oportunidad de reacción. Y a esto agregan el tema de la educación de los niños, el tema de las comunicaciones alternativas. A este respecto, igual yo quiero señalar que hay mucha controversia sobre la democratización que realmente provoca o no Internet. Potencialmente es una herramienta a la que todos podríamos acceder, supuestamente a bajo costo. En mi país y en muchos países de América Latina, sé que en Uruguay, en Brasil, en Colombia, los gobiernos han hecho planes de comprar, no sé, 3, 5 millones de ordenadores o computadoras, como dicen ustedes, ordenadores portátiles, sean notebook o netbook, para los niños en las escuelas. A veces se pone el carro delante del caballo, como se dice, no sé si en España también, pero para decir que se pone primero lo que viene después, es decir, primero la tecnología, porque hay que estar actualizados, hay que estar en Internet, y después vemos qué se necesita. Bueno, yo creo que tendría que ser un poco al revés, bueno, ver qué es lo que la gente quiere, qué necesita, y ver si entonces Internet o las computadoras son útiles a eso que la gente quiere, y la gente las elige en función de sus necesidades. Pero, más allá de eso, creo que yo estoy de acuerdo con ustedes en el potencial de estas tecnologías como elementos democratizadores, como vías alternativas de comunicación. Por ejemplo, nosotros, yo, como ustedes sabrán, coordino, además de participar en la Cátedra Internacional UNESCO, junto a Jordi, una fundación que es miembro de esa red, UNESCO Nutrin, Desarrollo Humano Sostenible, que se llama Fundación Unida, y nosotros cuando comenzamos dependíamos altamente de las comunicaciones convencionales y para un aviso en el diario, para dar a conocer los programas académicos, o hacer afiches o volantes, y ni pensar en acceder a la televisión. Y ahora hemos dejado de lado todo eso por su altísimo costo, pero también porque es mucho más útil en la sociedad civil y a los actores a los que nosotros queremos llegar, comunicarnos vía Internet. Tenemos una base de datos y eso nos alcanza para llegar a las personas. Es decir, potencialmente es un instrumento democratizador, pero al mismo tiempo tengamos en cuenta que más de la mayoría de la humanidad no accede a una computadora. Más de la mitad, perdón, quiero decir, la humanidad no accede a computadoras. Yo diría que bastante más de la mitad. Nosotros estamos muy acostumbrados, es algo muy natural. Estamos ahora mismo en una clase de distancia excelente, interesante, la tecnología simple además. Yo los veo a ustedes casi igual que si los tuviera ahí. No es lo mismo, pero es muy próximo a eso. Ustedes me ven a mí tal vez muy próximo a lo que sería si estuviera ahí delante. A lo mejor me ven mejor porque no me ven de cuerpo entero, entonces es mejor así. Pero digo, lo que quiero decir es que nosotros estamos acostumbrados a un circuito donde esto es algo muy natural, pero no es así para la mayoría de los seres humanos todavía, al menos. Y habría que ver si va por ese lado lo que los pueblos quieren. Nosotros naturalizamos que las computadoras lo van a adivinar todos. Yo no sé, capaz que otros prioricen el agua o prioricen otra cosa. Pero no, no con esto estoy disintiendo, estoy simplemente poniendo algunos elementos de complejidad en la cuestión, donde creo que sí, potencialmente podría ser un instrumento democratizador. Podría serlo, ¿no? Hoy no llega a todo el tema de las TICs, el tema de las tecnologías informáticas y comunicacionales. Bueno, pero bien, el tema de la educación de los niños, sí, lo que pasa es que el tema de la educación de los niños supone un trabajo de a 20 años, ¿no? Y creo que acá los plazos nos apremian. Con eso no quiero decir que no merezca la pena, y de hecho los niños, y yo tengo niños pequeños, el tema ambiental lo tienen muchísimo más incorporado que nosotros, y se preocupan muchísimo por esto. El tema es que si los niños, con las mejores intenciones y la pureza que suelen tener respecto de todo esto, después crecen y son fagocitados en un sistema, se tienen que emplear, colocarse en distintos lugares que ya responden a esa otra lógica, el individuo aislado no puede hacer nada. Creo que acá también la cuestión de organización colectiva. Pero bueno, escuchemos al otro grupo.
Catalán.
Muy bien. Hola, Albert.
A ver, nosotros en el grupo hemos visto que la sostenibilidad afecta a todo el entorno, no solo al ambiental, por ejemplo, y que por lo tanto es una cosa que nos tiene a todos inmiscuidos. Y por ese motivo se nos hace quizás difícil el separar participación por un lado y sostenibilidad por el otro. Hemos visto quizás que es imposible hacer un proyecto en cualquier dimensión, ya sea económica, de educación o cualquier otra de las dimensiones, sin una implicación participativa de los llamados beneficiarios del proyecto, porque si ellos no se lo sienten suyo, realmente es bastante grande la probabilidad de fracaso. No obstante, aún hemos visto que es muy necesaria la participación en cualquier proceso para que sea sustentable. Sí que hemos visto también que existen algunos grupos participativos, llámense cooperativas, ONGs o lo que sea, pero su espacio de, digamos, de participación es muy limitado, y además en la sociedad en general hay una falta de educación en participación o de cultura participativa bastante grande. Bueno, más o menos esto es lo que hemos visto. Y también hemos visto quizás de refilón que los procesos participativos actuales sí son participativos, pero como no son vinculantes, a veces también produce que haya desafección por parte de los participantes.
Bien, bueno, comparto con el grupo de ustedes la conexión estrecha que hacen entre participación y sostenibilidad. Yo creo que la diversidad de visiones, como decíamos más temprano, garantiza de alguna manera el respeto por la biodiversidad, que existan visiones únicas de los proyectos y programas que se han surgido desde la comunidad. Yo creo que el propio término beneficiario que utilizaste a veces implica un dejo de una mirada, porque hay benefactor y beneficiario. Yo creo que podemos pasar dar un paso más allá todavía y darnos cuenta que no es posible beneficiar a nadie sin beneficiarnos, y que son procesos de todos juntos. Y además, totalmente de acuerdo con lo que decías, de que si no está apropiado, es más, si más que apropiado no nace en la propia comunidad de ese proceso, difícilmente haya viabilidad, entendiendo por viabilidad no el logro del objetivo en sí, que se puede lograr, pero puede durar lo que una flor de primavera, sino que se sostenga de todo, hasta la viabilidad. Y esa viabilidad está claramente visto en tantas experiencias, que depende en forma proporcional al grado de apropiación o de autoría, más que apropiación, que las comunidades tengan de los proyectos que encaran. De modo que, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, la relación entre participación y sostenibilidad está clara, pero por eso habrá que ver esa participación y como ustedes decían, hoy por hoy no tenemos procesos vinculantes, es decir, puede ser tomada en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero solo eso, tomada en cuenta. Luego el gobierno sigue teniendo toda la potestad de decidir lo que mejor le parezca. Y este es el problema que no tenemos una democracia deliberativa y participativa. De hecho, yo no sé cómo será esto en España, cómo se formulará, pero la Constitución Nacional Argentina dice que el pueblo no gobierna ni delibera, no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y ahora hay algunas ciudades, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, que se está dividiendo en comunas, y las comunas tienen una constitución nueva, donde sí hay participación y deliberación en cierto grado y vinculante de la ciudadanía, y los juristas dicen que esa constitución de la ciudad está en conflicto con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes. Claro, contradecir la Constitución Nacional es una herejía grave, pero nosotros tenemos que pensar que sí tenemos que deliberar y de alguna forma gobernar, sin por esto pensar en la eliminación de la figura gubernamental, sino en la gestión asociada entre la ciudadanía y el gobierno local. En ese sentido, las agendas 21 pueden ser un instrumento para las agendas 21 locales, pueden ser un instrumento interesante si son plenamente participativos, a veces son más dibujadas que otra cosa, pero esa gestión asociada implica que el gobierno poco a poco se va comprometiendo a respetar las decisiones mayoritarias de la ciudadanía, aunque todavía no respalde una constitución o una normativa concreta, pero lo va haciendo en una aproximación a una democracia participativa, ¿no? Entonces, me parece que podemos pensar en términos de gestión asociada. Estamos llegando ya falta un minuto al horario previsto, no obstante lo cual, me gustaría que ustedes quieren realizar una pequeña ronda de cierre donde cada uno hable 10, 15 segundos y exprese algo que le parezca, lo que ha sentido, lo que piensa, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, o algún tipo de reflexión, como para que todos nos escuchemos y hagamos un poco un cierre colectivo y participativo de este espacio de trabajo. Así que bueno, los invito, más allá de las expresiones de los grupos, que me parecen muy pertinentes, a escuchar los comentarios de cada uno de ustedes.
Estaba pensando en este rato, si el 20% de los ricos se lleva el 87% de la riqueza, siento que a veces está bien. Nos focalizamos mucho en trabajar con la gente que está más mal, que está más pobre, pero mi pregunta es, ¿quién está trabajando con ese 20% o sensibilizando a esa gente para que empiecen a pensar diferente? Estamos trabajando con la goma de champán, pero mucho en la base, pero no quizás en donde está la mayor cantidad de gente que acumula la riqueza. Eso me da la vuelta, o sea, cómo trabajar, cómo sensibilizar a esa gente.
Es muy interesante, profesor, es realmente para mí una especie de pensamiento lateral o alternativo, porque me parece que mucho podríamos hacer si dentro de ese 20%, por lo menos el 19% que no somos de los más aferrados al modelo, porque podríamos comprender, nos organizamos para reducir nuestros patrones de consumo. Eso sería una gran solución para el resto. Es decir, no podemos esperar que espontáneamente surjan conductas frugales y austeras de todos al mismo tiempo, pero eso requiere organización. Pero no solamente se trata de reducir nuestro consumo en forma colectiva, sino también de demandar y peticionar y exigir al gobierno que haga cumplir esas reducciones de consumo. O sea, no solamente la esfera individual, sino la general, ¿cierto? Es decir, pero muy bueno, me parece muy interesante lo que aportás de pensar en cómo educar al 20% más pobre de todo lo demás. O sea, una vez un amigo entró conmigo a un barrio muy rico en las afueras de Buenos Aires y me dijo, qué pobreza espiritual. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Quiero decir, no solamente hay que pensar en términos de necesidades básicas, también hay que reeducar para la reducción del consumo a quienes consumen. Eso ayudaría al conjunto. Gracias. Hola. Perfecto, gracias, Esteban, de acuerdo. Bueno, si alguien más quiere hablar, hágalo ahora o casi para siempre, por lo menos hasta el próximo encuentro que ustedes tengan, porque estamos ya pasada la hora. ¿Estamos aquí?
Y tampoco vamos a hacer bueno. Un técnico aquí más porque está ya fuera de su horario de trabajo y el pobre Ramón está ahí hiperexplotado en este momento. En todo caso, parece que no hay muchas más ganas, muchas más energías para hablar. Te agradecemos muchísimo que hayas interrumpido tus vacaciones para hacer esta sesión y, por supuesto, que seguiremos trabajando ahí.
Bueno, a través de Jordi, de la cátedra, del máster, tienen todos mis datos para enviarme lo que deseen, cuando después de leer los materiales o cualquier consulta, pregunta, estoy totalmente a disposición. No sé si merecerá algún trabajo, algún encargo posterior, ya me lo dirán, pero estoy abierto a la comunicación por vía mail.
Exactamente.
Bueno, ha sido un gusto muy grande la experiencia de conversar en tiempo real a través del Océano Atlántico y les mando un afectuoso saludo a todos y cada uno. Gracias, hasta luego.